8 de la mañana con 31 minutos. Continuamos aquí en nuestra pauta en Radio Universidad de Concepción. Enero es un mes que está marcado por distintos hitos y uno de esos es el Congreso Futuro, que este año por primera vez llega a todas las regiones del país. Para el próximo martes 17 están programadas las actividades en la región del Biobío. Vamos a conversar sobre este tema con Guido Girardi, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Encuentros del Futuro e impulsor del Congreso Futuro. Guido, buenos días, bienvenido a la radio de la Universidad de Concepción.
Hola, ¿cómo están? Buenos días.
Buenos días, Guido. Todo muy bien. Gracias por conversar con nosotros. Lo primero que queríamos plantearle tiene que ver con esta temática del metaverso, que va a ser el concepto que va a liderar transversalmente este año el Congreso Futuro. A partir de eso, consultarle cómo conciben ustedes este concepto y también cómo esta mezcla de virtualidad y tecnología va cambiando la forma en cómo nos relacionamos.
Bueno, primero agradecerles el contacto. El Congreso Futuro ya es uno de los eventos de ciencia, filosofía, pensamiento nuevo más importante del planeta, lejos el más importante de Latinoamérica. Es gratuito, lo organizan todas las universidades del país, la Academia de Ciencia, el Congreso Nacional, entre otras, uno de los actores fundamentales ha sido la Universidad de Concepción. Y nosotros tocamos todos los temas. Piensen que tenemos 113 panelistas, 113 speakers, 80 de ellos internacionales. Y tocamos todos los temas, las oportunidades que tiene Chile, los desafíos en educación, en salud, por qué Chile le puede dar hidrógeno a todo el planeta, por qué Chile podría alimentar a toda la humanidad. Pero también tocamos temas de frontera, que son desafíos que vienen y que es importante democratizarlos para que la sociedad pueda incidir y decir sobre ello. Entre eso está justamente esta era digital, esta era de la inteligencia artificial, donde uno de los aspectos que vamos a empezar a vivir es el metaverso. ¿Qué es lo que es el metaverso? El metaverso es una continuidad evolutiva, uno podría decir, de Internet. Internet nació en el año 92, ha ido cambiando nuestras vidas, y hemos generado un conjunto de iniciativas, de plataformas digitales como Facebook, Google, redes sociales, que son hoy día los espacios fundamentales de interacción de los seres humanos, de sociabilidad, que tienen oportunidades, pero también tienen problemas. Y uno podría decir que la continuación evolutiva de las redes sociales e Internet es el metaverso. A diferencia de Internet, en el metaverso, ¿por qué es distinto? Porque es un fenómeno inmersivo. ¿Qué significa que sea un fenómeno inmersivo? Cuando uno está frente a Internet, uno está fuera, su mente y su cuerpo están fuera y uno puede ser protagonista de un proceso que ocurre en dos dimensiones. Es decir, uno es como ver la televisión, de cierta manera, con elementos que son mucho más complejos e interactivos. En cambio, en el metaverso, uno está dentro, y le pongo un ejemplo, si uno estuviera viendo una película en el metaverso, uno podría estar al lado de los actores, al lado de los protagonistas. Podría, si es una película de Roma, uno podría estar caminando por Roma, estar caminando al lado de los actores, estar sintiendo el ruido, la sensación del frío, si una película, por ejemplo, que se está rodando en un lugar con nieve. Es decir, tu conciencia ingresa dentro de ese mundo y lo hace a través de un avatar. Entonces, eso podría ser muy interesante. Imagínense que un profesor de historia le tiene que hacer clase a niños y niñas y los podría llevar a pasear por la Roma antigua y los niños y niñas podrían tener la experiencia de estar en la Roma antigua, incluso vestidos como se vestían los romanos en ese momento. O, por ejemplo, se podría, en una clase de biología, visitar una célula por dentro, como si uno estuviera realmente dentro de la célula, y el cerebro no tendría ninguna posibilidad de separar, de ver si es real o no es real. Entonces, piensen también las oportunidades para... ¿Cuánta gente conoce el Museo del Louvre? O el Museo Británico, un museo maravilloso, que tienen obras de arte maravillosas o obras históricas maravillosas, arqueológicas. Bueno, todos podríamos ir al Louvre y podríamos hacerlo con la misma sensación de haber estado ahí. Si no nos dijera, no tendríamos ninguna conciencia de que estuvimos o no estuvimos, de que fue un mundo simulado y no un mundo real. problemas que eso trae aparejado. Primero, que todo el metaverso no es una creación de un mundo público, es un mundo privado, son las grandes plataformas como Facebook, que ya se apropiaron de los datos, que ya se están apropiando de la inteligencia artificial, saben más de nosotros que nosotros mismos, que crean estas plataformas metaversales. Entonces, también hay un tema de control, de manipulación. Y pensemos lo siguiente, yo cuando no tenía teléfono celular me sabía como 150 teléfonos, hoy día no me sé ninguno, porque están en la memoria de mi teléfono celular. Soy médico, podía ir a cualquier domicilio a ver un paciente, podía llegar. Hoy día si no uso Waze ni siquiera llego a mi casa. O sea, uno, la tecnología también hace que algunas capacidades neuronales que uno tiene las pierda si las deja de usar. En el metaverso lo que va a ocurrir, como yo le decía, es un mundo simulado. Todo es un mundo de diseño, que nuestro cerebro lo vive como si fuera real. Pero en realidad lo que ocurre es que eso es un cerebro artificial, un algoritmo. ¿Qué es lo que es un algoritmo? Un algoritmo es un conjunto de sistemas neuronales artificiales que emulan, que copian el funcionamiento de la corteza cerebral. O sea, los algoritmos y la inteligencia artificial lo que hace es tratar de remediar o simular el funcionamiento de las neuronas biológicas, pero que en realidad son funciones matemáticas y construyen estas redes neuronales artificiales. Estos cerebros artificiales, en estos casos los algoritmos, son los que pensarían por nosotros, los que sentirían, los que diseñarían sentimientos, emociones, conocimientos, y lo pondrían en nuestro cerebro. Es decir, no sería nuestro cerebro el que está yendo a Roma, no sería nuestro cerebro el que está yendo a, por ejemplo, el Museo Louvre, no sería nuestro cerebro, porque uno podría construir la casa que quiere, tener la pareja ideal, pero no sería nuestro cerebro biológico el que lo construye, sino este algoritmo. Y este algoritmo construiría emociones, sentimientos, incluso a futuro uno podría ir a la playa y sentir la arena, sentir el mar como si estuviera ahí, sentir el olor del mar, incluso podría comer, tener la sensación de estar comiendo y efectivamente sentir el gusto, porque las tecnologías hápticas, que son ya de la cuarta dimensión, permitirían hacer todo esto, pero no sería el cerebro nuestro que estaría generando todos estos pensamientos, emociones, sentimientos, conocimientos, sino serían los algoritmos que estarían diseñando esto y todo eso sería simulado. Entonces, claro, es interesante, pero ¿qué pasaría si a futuro uno deja de usar su propio cerebro para pensar, sentir, amar, y empieza a depender cada vez más, como dependemos de Waze, como dependemos del teléfono, de la inteligencia artificial, en este caso un algoritmo que nos diseñe la vida, que nos haga sentir la vida, que nos haga vivir la vida, hacer una externalización de la vida, pero cuidado, esa es una vida simulada, es decir, es una falsa vida, no es una vida real, es una vida de diseño. Ahora, además, acuérdense que hay avatares. Yo vivo en el universo porque yo puedo estar sentado en mi cama y estar en el Louvre. ¿Qué es lo que está en el Louvre? Es mi avatar, es una prolongación mía. Pero este avatar puede vivir después de mi muerte. O este avatar en el metaverso puede agredir a alguien o ser agredido. Bueno, y hay todo un tema también de quiénes son los responsables de esto. En realidad, lo que estamos viviendo es un cambio fundamental de la vida de las personas. El metaverso puede ser tan atractivo que a lo mejor nunca más quiera salir de él y queda atrapado, auto atrapado en él. Piensen que la persona que le gusta el auto podría tener un Porsche que nunca pudo tener en la vida real y manejarlo, y esa persona va a poder hacer todo lo que hace en la vida real pero en el mundo virtual, pero con aquellas cosas que nunca pudo acceder. Incluso tú podías tener una relación sexual con la pareja de tus sueños y sentir las mismas sensaciones corporales, de olor, de tacto, que en el mundo real, pero de diseño, simulado, de tu sueño, que tú mismo crearías, que tú mismo casi podrías diseñar. Entonces, también es un mundo que puede ser tremendamente adictivo, atractivo, y a lo mejor hay personas que van a preferir nunca más tener una relación sexual biológica de pareja real, sino en el mundo virtual, sí. Finalmente va a tener la pareja de sus sueños y esa pareja va a poder tener las mismas sensaciones y la va a poder tener en términos de sensación, de experiencia, la misma experiencia como si fuera real. O sea, también nos pone desafíos éticos que son muy importantes.
Y en ese sentido, Guido, precisamente pensando en desafíos éticos y los dilemas que surgen ante este desarrollo tecnológico, ¿qué tan importante es finalmente que en esta conversación pueda prevalecer todas las oportunidades que hemos estado escuchando? Por ejemplo, esto de beneficios para la educación en el ámbito de la salud, por sobre las amenazas que también suelen ser parte de la discusión y que habitualmente atraen también mucho más. Estoy pensando, por ejemplo, en publicaciones catastrofistas o apocalípticas sobre lo que podría pasar con las nuevas tecnologías, que es una tradición de la humanidad desde que surgió la imprenta en su momento.
Bueno, yo creo que estamos viviendo un mundo sin límites y hay que poner límites. Por ejemplo, en materia genética, hoy día con CRISPR-Cas9, que es la tecnología de este bisturí biológico, tú puedes cambiar los genes. Tú puedes tener hijos a la carta. Tú podrías prolongar la vida de manera artificial. Podrías incluso llegar a la inmortalidad. Podrías clonar seres humanos. Es posible hacerlo ahora. El punto es si lo vamos a hacer o no. Y esos son temas que tenemos que abordar después en materia de inteligencia artificial y redes sociales, por ejemplo. Todos tenemos redes sociales, WhatsApp, tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos Twitter, pero esas plataformas son totalmente adictivas. Y esas plataformas están compitiendo por los datos, porque el combustible del futuro son los datos. Y para competir justamente por los datos, lo que activa la posibilidad de tener flujo y datos es la atención. Si yo no le pongo atención a una plataforma, no se conecta con mi cerebro. Entonces, los contenidos que activan la atención son los contenidos violentos, amenazantes, agresivos, falsos. Por eso que la red está llena de contenido amenazante, falso, agresivo, porque es un modelo de negocio, es lo que permite activar la atención. Es como si ustedes estuvieran conversando en un restaurante y hubiera al lado gente conversando, ustedes no lo escuchan. A menos que alguien lo amenace, le diga imbécil, ahí ustedes que prestan atención. En la red ocurre lo mismo, pero en la red no hay certificación de veracidad. En el mundo real, ustedes mismos, como prensa, si alguien dice la Tierra es plana, ustedes van a decir, no, pues es mentira, no es plana. Y la ciencia va a decir, no, es falso, la Tierra es redonda, no es plana. Bueno, en la red no hay certificación de veracidad, no hay periodista que diga, y por lo tanto, en la red, la falsedad está por sobre la verdad. Y como la falsedad activa los flujos de datos y permite los retweets, permite justamente la movilización de datos, la verdad está desplazada. La red se puede constituir en un mundo de ignorancia, de desinformación, de falta de verdad. O, por ejemplo, la red cuando personaliza, pone en grupos de iguales, hace lo distinto. ¿La sociedad qué hace? La sociedad es maravillosa porque junta a los distintos, porque permite la convivencia a los diferentes. Y emerge la comunidad y la inteligencia. Bueno, las redes sociales constituyen grupos de iguales, verdaderas tribus de iguales, que se autorreafirman, que solo reciben información de su interés. Y se reduce el uniforme cognitivo, se reduce la capacidad de aprender, porque uno no aprende de lo que conoce, uno aprende de lo que no conoce, y ahí solo recibe información. Si eres vegetariano, te transforma en vegano. Si eres, bueno, uno se va autorreafirmando, si eres de derecha, te transforma a extrema derecha y polariza la sociedad. Después, la red es un pensamiento liviano. El cerebro está cableado para la lectura, para el pensamiento profundo, que tiene punto y coma, que tiene una palabra que no se modifica. En la red, si tú dejas de leer y te informa a través de las redes, es una palabra en zapping que cambia permanentemente, que es rápida, que está llena de interrupciones, te llega el WhatsApp, te llega el correo, no te puedes concentrar, entonces genera un pensamiento liviano, apresurado, más bien reactivo. Entonces está cambiando el pensamiento. Después tú tienes los Musk, que está planteando dispositivos cerebrales en Starlink, que van a estar comercializándose este año, dice él, que pueden leer los cerebros, las emociones y el inconsciente. Y si lo pueden leer, pueden poner dentro del cerebro emociones, sentimiento, historia de vida que no son tuyas, que te las pusieron en el cerebro. Bueno, como todas las cosas, esto puede servir para el Parkinson, para el Alzheimer, pero también para el control de las personas. Entonces, también, entonces uno después llega al metaverso con la misma reflexión. Existen estas tecnologías tan poderosas que pueden salvar a la humanidad, pero al mismo tiempo, mientras más poderosas son, tienen a sí mismo riesgos existenciales que son gigantescos, como la energía nuclear. La energía nuclear tú la puedes usar para producir energía limpia, para usarla para tratar el cáncer o para construir bombas nucleares. Entonces, tenemos que entender tecnología en sí son avances muy importantes. Generan oportunidades gigantescas, pero también generan amenazas gigantescas, y por lo tanto estas tecnologías tienen que tener regulación, tiene que haber sociedad que las regule. No podemos dejarlas, como en el caso de las redes sociales, a un mundo sin reglas. Las redes sociales, Facebook, Google, no quieren tener reglas, pero eso es un Far West. Cuando no hay reglas de la sociedad, la ley es más fuerte. Por eso es que es tan importante poner reglas, por eso que nosotros hicimos la primera ley de neuroderecho, que es un modelo mundial. Yo mismo fui autor con Rafael Juste, el director mundial de Brain Project. Tenemos que poner reglas, porque hay una desigualdad. Si el cartero llega a tu casa y abre tu carta, tú lo acusas de violación de privacidad. Si Gmail abre tu carta en la nariz y la vende, no pasa nada. Si ustedes, mañana, hicieran una apología a la pedofilia, sean presos. Si lo hace la red, no pasa nada. Porque la red va a ser un mundo donde se extinguen todos los derechos, todas las garantías que hemos adquirido. No, todos los derechos tienen que valer, no importa dónde estés, si estás en el mundo real, si estás en las redes sociales o estás en el metaverso. Y ese es el desafío que tiene la humanidad.
Escuchan a Guido Girardi, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Encuentros del Futuro e impulsor del Congreso Futuro, nuestro entrevistado del día aquí en Nuestra Pauta. Guido, para este 2023 estarán presentes por primera vez en todas las regiones del país. A propósito de eso, consultarle cuál es la evaluación que realizan como Congreso Futuro del impacto que han tenido en las distintas zonas de Chile y también particularmente en lo que tiene que ver con Biobío el próximo 17 de enero, ¿qué es lo que se proyecta para esa jornada?
Bueno, nosotros somos una alianza, como les decía, que une a Chile. El Congreso Futuro es el único espacio que junta a la izquierda a la derecha, que junta a las universidades con la política, que junta a las universidades públicas con las privadas, que junta a las regiones con Santiago, que junta a la ciencia chilena con la ciencia mundial. Tenemos más de 1000 científicos trabajando en proyectos estratégicos de Chile, de minería verde, inteligencia artificial, alimentación del futuro, salud del futuro, educación del futuro, etcétera, etcétera. Y hemos logrado desarrollar el evento de ciencia más importante en Latinoamérica. Tenemos 3 millones de seguidores, 40.000 personas presenciales, y como tú dices, ya lo estamos haciendo en todas las regiones. Y creemos que es un privilegio que en Chile se transforme en uno de los centros de pensamiento mundiales y que a Chile vengan los principales científicos, filósofos del mundo, filósofas científicas, a construir una visión de futuro, a construir un futuro mejor. Y bueno, y para nosotros nos parece muy importante que con la universidad, en este caso la Universidad de Concepción, que ha sido quien ha liderado con nosotros esto, podamos ofrecerle a la sociedad chilena estos privilegios de poder tener la posibilidad de conversar. Ya será en forma presencial para algunos, para otros por streaming, siguiendo las plataformas de Congreso Futuro, de ETR, muchas plataformas asociadas de la radio de la Universidad de Concepción, poder justamente tener el privilegio de participar de estos debates que van a ser muy importantes para democratizar el futuro.
Guido, y en ese sentido, cuando el Congreso Futuro cumple ya este hito de llegar a todas las regiones del país, en paralelo a nivel nacional se dan otras conversaciones relacionadas con temas quizás menos esperanzadores, crisis económica, desafíos de seguridad. ¿Cómo se consigue finalmente que esta discusión sobre los temas que hemos conversado en esta entrevista, sobre lo que va a ser parte del Congreso Futuro, no se diluyan las preocupaciones de lo cotidiano finalmente?
No, porque finalmente nosotros estamos hablando de temas concretos, estamos hablando de la salud del futuro. Estamos hablando cómo, por ejemplo, secuenciar los genes para poder detectar los genes que tienen mutaciones y que podemos detectar los cánceres antes que los cánceres aparezcan y poder tratarlos. O, por ejemplo, estamos trabajando con la ministra del Interior con un equipo muy grande de inteligencia artificial para generar políticas e instrumentos para combatir el crimen organizado, para reconocer vehículos que son sospechosos, que tienen patentes clonadas, que tienen trayectos sospechosos, que tienen vidrios polarizados, que dentro de ellos van personas, por ejemplo, que tienen antecedentes penales. Que hoy día no se hace, lo podríamos reconocer en línea en cualquier lugar del país. Entonces, por ejemplo, cosas concretas también estamos trabajando. Nosotros hicimos la política de inteligencia artificial del país, hicimos la política de hidrógeno verde, hicimos el Ministerio de Ciencia, hicimos la ley de etiquetado, los sellos negros, que yo mismo soy el autor, hicimos la ley de neuroderecho, hicimos la política de minería verde, que hoy día es el modelo de política para el futuro, pero lo hicimos con todas las universidades, lo hicimos con la Academia de Ciencias, con los actores, y por lo tanto esa es la gracia que tiene.
Conversamos sobre el Congreso Futuro, que ya se prepara para comenzar una nueva edición. Todos los detalles de quienes van a participar disponibles en congresofuturo.cl. Agradecemos por esta entrevista, por este contacto a Guido Girardi, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Encuentros del Futuro e impulsor del Congreso Futuro. Guido, gracias nuevamente y mucho éxito en esta nueva versión.
Chao, gracias.